Tras 30 años de misión sacerdotal en Tijuana, el padre Ignacio Verdier regresó a Uruguay para integrarse a la diócesis de Melo, donde desde diciembre presta servicio en la catedral. Nacido en Montevideo, es biólogo, teólogo y sacerdote, y desarrolló durante 3 décadas una intensa labor pastoral en México, principalmente como director espiritual. Escuchemos el informe que preparó Silvia Techera tras su regreso a Melo.
La Iglesia Catedral de Melo del Pilar y San Rafael cumple en este año 2026 150 años de su fundación. Está construida en la actualidad en la esquina de las calles del Pilar y Aparicio Saravia, frente a la Plaza Constitución de Melo, zona fundacional. En ese sentido, una serie de actividades durante todo este año se están desarrollando para celebrar esta fecha. El padre Ignacio Bernier es parte del equipo de la comunidad religiosa de la Catedral de Melo. Es la primera vez que está haciendo su sacerdocio en el interior del país, pero por más de 30 años estuvo en el exterior, precisamente en Tijuana, México, donde se ordenó como sacerdote. Al regresar en 2025 a nuestro país, se vino hacia la ciudad de Melo, donde actualmente está integrado a la comunidad de esa parroquia. El padre es licenciado en biología y uno de sus primeros trabajos realizados en su juventud tuvo que ver con el departamento de Cerro Largo. Allí investigó sobre la paca, un animal autóctono que crece en las costas del río Yaguarón.
Crié ahí en la zona de Punta Gorda, así que cerca de la playa, así que cuando hacía calorcito en verano nos íbamos allá a la playa a refrescarnos, a Playa Verde. Y luego, bueno, cuando llega el momento de definir un poquito la vida, para dónde rumbear, siempre la inquietud religiosa estuvo ahí presente. Gracias a Dios estuve muy bien acompañado por un sacerdote en ese proceso de discernimiento, ¿no?
¿Y eso qué edad fue?
Eso fue a los 20 y pico, te diré. La inquietud vocacional surge en la niñez, en la última niñez, primera adolescencia.
¿Pero venía por algo de familia o porque no te nació?
No, sinceramente,
no sé si te
nace. ¿La historia completa, querés? Te cuento la historia larga o la historia corta. La historia larga, digamos, fue a partir de, a su vez, un sacerdote que en un sermón cuenta su vocación. Entonces yo cuando era chiquito lo escuché y dije, me gusta la idea. Pero a diferencia de este sacerdote, yo no se lo conté a nadie. Yo me quedé calladito.
Para ti, para mí.
Adentro. Entonces, viene la adolescencia y en la adolescencia realmente empieza mi gusto por los animales, por los bichos, por la naturaleza, por esas cosas. Se me olvida un poco el tema de la vocación, ¿no? Que rebrota ya al final del liceo, quinto, sexto del liceo, que ahora creo que tienen nombres diferentes, sí, ¿no?
Octavo, noveno.
Exactamente. Y llega un momento que, ¿qué hago yo?
Tenías que estudiar, tenías que ir a la universidad.
Tenía que ir a la universidad. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Estudio veterinario o biólogo? Con biólogo me voy a morir de hambre. Pero me gustan los animales, pero no los animales de perro y gato. Bueno, y me la jugué y me fui para el lado de la biología. Ya cuando en la Facultad de Humanidades y Ciencias, era en aquella época, en la calle Tristán Narvaja. Ahí estudié los 4 años la licenciatura. Y curiosamente, ya el último año, digamos, o los 2 últimos años, vuelve la inquietud religiosa, ¿no? A partir de mi confirmación, a partir de muchas actividades, invitaciones, en
fin. O sea que paralelamente vos participabas de actividades sí. De la iglesia.
Sí, eso siempre. Fui a un colegio religioso, obviamente, de hermanos irlandeses. Y bueno, ahí tuve realmente la bendición de Dios de que un sacerdote me pudiese acompañar y orientar en ese discernimiento. Y cuando llega el momento de mi graduación, de que me recibo, ahí ya defino mi vocación religiosa.
Sí. ¿Y ahí ya habías egresado como biólogo? ¿O fue en junto, de la mano?
Fue a caballo. Si empiezo a hacer números y meses, La verdad que fue a caballo. Estaba terminando mi carrera, me faltaba solamente la tesis final, y ahí fue que lo decidí, bueno, y terminé mi carrera, e incluso una vez ya como religioso seguí trabajando un tiempo como biólogo.
Veía un poco en parte de alguna información que obtenía de vos, que...
Toda buena, me imagino.
Bueno, hasta el momento sí. Que uno de las investigaciones que hiciste tenía que ver con Cerro Largo.
Exactamente.
Y tenía que ver con uno de los lugares ahí donde nací, en ahí sobre el río Yaguarón, con una especie que no, justo hoy hablaba con alguien si todavía queda alguno o es una especie que quedó en extinción.
No, hay.
Hay paca.
Hay paca, sí, hay paca.
¿Por qué elegiste estudiar a la paca?
No, ella me eligió a mí.
¿Y cómo llegás?
Fue una cosa rarísima. A esa edad yo estaba como loco con todas esas cosas y me llega la información por medio de una especie de encuesta que había hecho. Me llega la información de que había pacas en el Yaguarón y dije, no puede ser, imposible. En el ambiente científico, no sé, nunca jamás se mencionó, la cita más cercana quedaba como a 1000 kilómetros. Y bueno, y yo con los datos vengo acá, voy al lugar, bueno, obviamente no agarramos ninguna paca, pero justo había un señor que acababa de agarrar una y vengo con el cráneo, voy con el cráneo para Montevideo, bueno, y ahí hacemos el trabajo.
El botín era, el botín.
Ah, sí, hay que llevar una prueba. En biología tienes que llevar la piel, tienes que llevar un cráneo, tienes que llevar algo. Bueno, y justo conseguimos un cráneo, hicimos la primera cita para el Uruguay de este animalito y tengo datos fehacientes, ahora con métodos diferentes, con métodos más modernos, 30 años después. Sí, de que todavía hay bastantes, ¿no? Pero es justo el límite austral de su distribución. Una cosa rarísima, pero bueno. Toda esa zona de Yaguarón es un lugar muy especial, muy especial.
Uh-huh. Sí, porque por ahí está el carpincho, ¿no? O sea, que son...
Hay mucho carpincho
en esa zona.
Sí, y hay muchas especies que solamente hay ahí.
Se encuentran ahí.
Solamente ahí.
¿Y te sigue gustando la biología?
¿No se nota? No, sí, la verdad sí. Me apasiona. Pero otras cosas me apasionan más.
¿Sí?
Sí.
¿El sacerdocio?
Pero
yo, ¿el contacto con la gente?
Con la gente, con el alma de la gente, ¿no? Con el alma. Fue justamente por lo cual decidí dejar un amor y arrancar para otro, ¿no?
Y otro sacrificar muchas hobby. Cosas humanas también, ¿no?
¿Cómo?
Y sacrificar muchas cosas.
Sí,
De lo común de los hombres y las mujeres.
Claro. Exactamente, es una buena observación. Es una opción que uno diría es absurda, humanamente absurda, hasta podríamos decir antinatural.
Porque fuimos creados para eso.
Exactamente. Pero en el plano afectivo, si uno lo entiende en el plano afectivo, cuando un afecto te toma, te consume, obviamente todo el resto entra en sombra. Todo el resto entra en sombra, ¿no? Por algo nos casamos con uno o con una, ¿sí? Somos monogámicos, digamos, ¿no? Entonces el amor tiende a eso, a la concentración y a ser tomado por una cosa, y cuando algo te toma, bueno, lo otro no desaparece, pero queda totalmente relativizado en sombra, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente el plano de la vocación, el plano del afecto a Dios, de la entrega a Dios, me fue seduciendo el trato con el alma, lo mismo que hicieron conmigo, que fue descubrir a Dios en lo más profundo de mí mismo, fue lo que me sedujo para hacerlo yo también con otros.
¿Cuántos años tenés de sacerdocio?
Tengo 30 años.
30 años.
30 años.
Uh-huh. ¿Y en esos 30 años te has interpelado en algún momento? ¿Hay momentos de flaqueza, de debilidad?
Sí, hay. Hay momentos de prueba, sí. No es un cerro chato, ¿no? No, eso es un... paisaje suavemente ondulado como el paisaje de Uruguay, ¿no? Con subidas y con bajadas, con momentos difíciles, sí, de los que se aprende. Yo sinceramente aprendo más de los momentos difíciles que de los momentos de los aplausos. Se aprende más de los ladrillazos que de los aplausos, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero en mi propia historia, bueno, siempre se trata de descubrir detrás de las dificultades y de lo que no entendemos, cómo Dios trabaja.
Porque uno siempre está en la búsqueda del por qué y el cómo, ¿no? A mí me pasa, y más trabajando como periodista, imagínate. El por qué, cómo, cuándo y dónde.
El por qué, cómo, cuándo y dónde. Pero hay un momento que es muy bueno y nos tenemos que cortar la cabeza, para decirlo de alguna manera. No como renunciar a al entendimiento y a la razón y a la comprensión de las cosas, pero darle cabida al misterio. Porque quizás las cosas más importantes de nuestra vida no las entendemos. Hay que aceptarlas. No entenderlas, aceptarlas. Desde el misterio del mal en uno mismo, los propios pecados, las propias metidas de pata, las propias contradicciones propias, a cosas en que la vida te lleva y uno dice, bueno, o me dejo llevar o vivo peleado conmigo mismo y con todos el resto de mi vida. Entonces, darle cabida al misterio me parece que es una sabiduría que con los años espero ir aprendiendo.
¿Cómo fue tu viaje o tu vida, tu radicación en México? ¿Por qué fuiste ahí?
Claro, yo pertenecía a la institución de Almanutá, una congregación religiosa nacida aquí en Uruguay. Entonces, en ese año, en el año 94, se fundó una casa allá, en un momento de expansión, en que había fundaciones en varios países, en Argentina, en Uruguay, Brasil. Y se fundó esa casa en Tijuana. En el 94 fue un sacerdote, el padre Andrés Arocena, y en el 95 me destinaron a mí allá a Tijuana.
¿Cómo fue esa experiencia de 3 décadas?
Muy rica, muy variada, porque 30 años no los sintetizas en un minuto, también con subidas y bajadas, ¿no? Con momentos duros y con momentos muy plenos. Yo, de hecho, me ordenaron cura allá, yo no fui como cura, fui como diácono, pichón de cura, digamos, y me ordenaron cura allá. Muy enriquecedora. Yo no puedo, ¿cómo es que dicen aquí? Dicen, no sé si lo dicen aquí, allá le decían, no puedo negar la cruz de mi parroquia, entonces no puedo negar que tengo una cantidad de chips mentales que son de allá, ¿no? Sí. Aunque de pronto el tono de voz o el acento ya se me pegó el de aquí, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que yo vengo con el...
Lo cultural, lo social.
Claro, exactamente. Con todo, estando aquí en Melo, religiosamente yo he visto cosas que uno dice, me hacen recordar a México, caray, digo, pero esto se parece mucho a México, ¿no? El peso de la tradición, el peso de la religiosidad popular, en fin, me llamó mucho la atención. Así que me parece que dentro de Uruguay lo más parecidito me lo topé aquí.
Igualmente tienen otras festividades muy fuertes ahí, ¿no?
Allá sí, es un pueblo muy ceremoniero, le gustan mucho las ceremonias, la expresión externa de la fe, ¿no? Eso a diferencia del uruguayo, que es más íntimo, que es más reservado. No es tanto ni de peregrinaciones, ni de procesiones, ni de incienso, ni de esas cosas. Allá sí, allá son muy, muy, una religiosidad popular muy fuerte que hay que acompañar, rectificar y también enriquecerse de ella, ¿no?
Hablemos de nuestra catedral en estos 150 años, que justo te toca estar aquí en un momento tan importante, ¿no?
De chiripa, sí. La verdad que cuando llegué aquí, que te contaba, llegué en diciembre del año pasado, aterrizando un poquito, me puse un poquito a leer, ¿no? A investigar, y bueno, un poquito la historia aquí, esto, lo otro, y de pronto, pero el año que viene van a ser 150 años. Entonces le comenté a Monseñor Pablo Jordán, con quien nos une una muy buena amistad desde mucho tiempo, y le dije, Pablo, pero el año que viene son 150 años. Ah, bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, y ahí se empezó a mover la cosa, ¿no? Justo nos tocó este año y bueno, tenemos varias actividades, ya hemos tenido algunas, tenemos otras planificadas hacia el futuro, pero es muy interesante cómo antes de la catedral, porque son 150 años, no de la iglesia en Melo.
Claro, porque la catedral es parte de del proceso fundacional de Melo.
Absolutamente.
Tiene mucho que ver la historia de la... No sé cómo está en el tema de los archivos de la catedral, pero se dice, bueno, que en las parroquias y en los cementerios están las historias de los pueblos.
Exactamente. Y aquí, bueno, estudiando y viendo, todos sabemos, Melo se funda en el 94, 1794, si no me equivoco. Al año siguiente...
La Villa de Melo.
Al año siguiente nace el primer hijo de Agustín de la Rosa. Entonces es curioso, un cura franciscano, que era el capellán en Santa Teresa, era toda la, digamos, la cadena de fortines y de guardias, ¿no? Iba para Valle y pasa por Melo. Entonces Agustín de la Rosa le dice, bueno, bautízame a mi hijo recién nacido, pues, se lo bautiza. Y sigue para Valle. Queda registrado el niño en Valle, porque aquí no había nada. No había cura, no había iglesia, no había nada. Entonces Agustín de la Rosa dice, tenemos que tener un capellán, tenemos que tener un cura, tenemos que tener algo. Empieza a hacer las gestiones y al año siguiente, estamos hablando en el año 96, 94, 95, 96, se hace el primer templo, un ranchito de barro, de palo a pique, a media cuadra de donde ahora es catedral. Si uno va por la calle del Pilar, bajando hacia Muniz, a mano izquierda, a media cuadra, ahí está la placa, ahí estuvo el primer templo, que era un ranchito de paja, ¿no? Nosotros ahora con la inteligencia artificial hicimos una especie de reproducción de lo que hubiese sido ese ranchito. Por unos años siguió ahí, unas décadas después, si no me equivoco, 1800 y pico, 1810 o 20, por ahí andamos, se hace la primera iglesia, ya con ladrillo y techo de teja, en lo que, donde está ahora catedral. Pero eso después tiene que pasar mucho tiempo más, para que se empiece a construir la actual catedral, que se inaugura lo que es la nave central, la parte central, hace 150 años.
Increíblemente se construye después pegado a la Jefatura de Policía de Cerro Largo, donde también existía la cárcel.
Exactamente. Así que brincaban para aquí, para este lado. Pero es muy interesante en la construcción cómo interviene todo el mundo. En la construcción interviene el presidente de la República aportando dinero. Interviene la mano de obra de los presos. Se cargó al hombro la tarea esa el padre José Montes y Veiga, un sacerdote muy muy emprendedor. ¿Y sabes qué material se empleó para construir las primeras paredes? Material del cementerio que se estaba trasladando al actual cementerio. Entonces intervinieron los muertos, los presos, los políticos, la gente de dinero, la gente sencilla. Es una historia que me parece muy, muy,
¿eso qué año
muy simbólica.
Fue?
Estamos hablando de 1876 se inaugura la nave central. Luego, poco a poco se hace un costado, el otro costado, el fondo, los campanarios. Se tarda 100 años para lo que tenemos ahora.
Escuchábamos al padre Ignacio Bernier, párroco de la Catedral de Melo, que está celebrando 150 años de su creación en este 2026. Para Mirada País, fue Silvia Techera desde el departamento de Cerro Largo.
Mirada País.